ese proceso. Sin embargo, Camila, no María Camila, sino Camila, ha planteado una preocupación respecto de una decisión que habría tomado el Senado, y es la de inhabilitar a aquellas personas que hacen parte de organizaciones que por distintos motivos son calificadas por las personas que no comparten las defensas que sobre los derechos humanos han hecho algunas de esas ONGs. En tal virtud, queremos preguntarles a nuestros oyentes qué opinión tienen de la imposibilidad de que representantes de la ONG hagan parte de aquellas comisiones que la JEP necesita para su funcionamiento. Para Camila es discriminatorio el hecho de que se les prohíba a las personas vinculadas a las ONGs que hagan parte de esas comisiones de la verdad o de las respectivas comisiones que haya que integrar. Mientras que para los miembros del Senado era un error que se hubiesen incluido personas que habían tenido participaciones muy claras en esas organizaciones, en esas ONGs de derechos humanos. Queremos preguntarles a nuestros oyentes qué opinión tienen de esas personas que trabajan en las ONGs. ¿Merecen o no merecen estar en las comisiones respectivas que necesita la JEP?
Pero además, porque es importante darle a la gente la definición de qué es una ONG, porque por eso hablamos de la discriminación. No todo el mundo tal vez piense igual que yo, y es, una ONG es una organización no gubernamental, y son entidades que son de iniciativa social y que tienen fines humanitarios, que además son independientes de la administración pública y que no tienen ningún fin lucrativo. Pero además las ONG pueden tener diferentes propósitos. No, hay cientos de ONGs, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, tomar una determinación de que si usted hizo parte o trabajó en una ONG, no puede llegar a ser parte de la Justicia Especial para la Paz, pues sí se pregunta uno cuál es el argumento. Bueno, más allá del ideológico.
Ese
porque
es el tema del día, precisamente.
Porque no existe una sola ideología dentro de las ONG.
Hyundai, el carro que siempre has buscado. Con Hyundai, lo quieres, lo tienes. Hyundai, presenta en la W, Boletín de Noticias.
En la W, hablan los ministros.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se encuentra con nosotros precisamente para hablar de la aprobación de la JEP, por fin. La reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz pasó el Senado de la República y se abre paso hacia su discusión en la Cámara de Representantes. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, me da mucho gusto saludarlos.
Bueno, señor ministro, el escenario en la Cámara de Representantes, ¿cómo pinta después de tantos escollos que hubo para lograr que pasara esta reglamentación en el Senado?
Esperamos que pinte bien. Desde luego, el paso por el Senado fue muy difícil. Con la de ayer fueron 8 sesiones para la aprobación de este proyecto de ley. Esperamos que en la Cámara no ocurra lo mismo, porque tenemos hasta el 30 de noviembre para surtos entre Senado y Cámara. Es muy difícil lograr que los textos sean idénticos y seguramente vamos a tener que acudir a la figura de la conciliación. Luego tenemos el debate en la Cámara de todo el articulado y luego tendríamos que conciliar textos y llevarlos a cada una de las plenarias. Todo eso antes del 30 de noviembre, de tal manera que nuestra aspiración es a que en la Cámara no tengamos el mismo trámite tortuoso que tuvimos en el Senado de la República. Por fortuna, el fallo de la Corte Constitucional despejó una cantidad de dudas y de inquietudes que había sobre varios de los aspectos controversiales de este proyecto de ley, de forma que esperaríamos que este trámite en la Cámara sea más expedito que el que ocurrió en el Senado.
Pero a hoy, ministro, perdóneme, Ana María, pero a hoy, ministro, ¿usted cree que ya cuenta con el respaldo necesario de los partidos, de los representantes, para que no empecemos con lo mismo? Es decir, la falta de quórum, las discusiones que se alargaban, las proposiciones eternas, en fin.
Pues la verdad es que había muchas inquietudes sobre los temas más controversiales y eso no estaba ayudando a que se conformara el quórum, no estaba ayudando a que la gente votara con tranquilidad los contenidos de este proyecto de ley. La Corte zanjó muchas de esas dudas y nos parece que eso va a facilitar la discusión en la Cámara de Representantes. La Corte se pronunció sobre la participación en política, la Corte se pronunció sobre el tratamiento de terceros, la Corte se pronunció sobre el régimen sancionatorio que se establece para la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, resuelto eso, me parece que el trámite tiene que ser mucho más expedito que el que se dio en el Senado. Por eso yo esperaría que no tengamos problemas. Yo creo que en el fondo nunca hemos tenido dificultad de mayoría. La gente quería aprobar un proyecto de esta naturaleza, pero habían dudas sobre los temas que acabo de mencionar. Entonces ya con la decisión de la Corte creeríamos nosotros que todo debe fluir en la Cámara de Representantes.
Ministro, ¿cuál es la postura del gobierno frente a la proposición aprobada que le impide a defensores de derechos humanos ser magistrados de la JEP?
Yo tuve lugar de fijar la posición del gobierno ayer en el debate. Nosotros no estábamos de acuerdo y no estamos de acuerdo con esa proposición y mucho menos con el artículo que fue aprobado. Por varias razones. La primera de ellas nos parece que es inconstitucional e inconveniente. Se abrió una convocatoria pública para que las personas que creyeran cumplir los requisitos para ser magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz se inscribieran, se sometieron a un proceso de concurso, fueron seleccionadas y en ese momento no existía el régimen de inhabilidades que se incluyó ayer. Luego nos parece que eso no se puede hacer. Las reglas de juego deben estar previstas con antelación al inicio de un proceso y no se pueden modificar en la mitad del mismo. Lo que hicieron ayer la mayoría de los senadores es que incluyeron un régimen de inhabilidades para evitar la posesión de ciertos magistrados que, creo, repito, no se puede hacer en la mitad del camino, por un lado. Por el otro lado, me parece que el argumento no es sólido. El argumento es que existe un sesgo ideológico por las convicciones que acompañan a algunas de las personas que fueron escogidas para integrar la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la verdad es que todo juez tiene una convicción ideológica. Esa es la condición humana. Todos los seres humanos pensamos de una o de otra manera. Precisamente para que las convicciones ideológicas no afecten la imparcialidad que debe tener todo juez, existe el régimen del conflicto de intereses y existe el trámite de los impedimentos y de las recusaciones. Eso lo planteamos ayer, me parece que eso resuelve las preocupaciones de quienes han expresado el sesgo ideológico de algunas de las personas elegidas, pero lo que no podemos hacer ahora es inhabilitarlas. Además, me parece que quedaríamos mal ante el mundo. Es que el comité de escogencia, que fue el que seleccionó a los magistrados, pues es realmente, digamos, de mucha prestancia internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos seleccionó a una persona, el secretario general de las Naciones Unidas a otra, la propia Corte Suprema de Justicia, el ICTJ, que es una ONG de justicia transicional de una reputación internacional muy grande. Y ahora decirles que a quienes sus escogidos seleccionaron no se pueden posesionar por cuenta de que a última hora se incluyó un régimen de inhabilidades, pues nos parece que eso no es presentable y no puede ser aceptable. Así que intentaremos en la Cámara que se revoque esta decisión, y si en la Cámara llegase a aprobarse, hay que recordar que esta es una ley estatutaria y que no entra en vigencia sino hasta que la Corte Constitucional la examine. Luego, creeríamos que si la Cámara no toma una decisión contraria a la DECEN, seguramente la Corte lo hará.
Pero mire, ministro, precisamente ese es nuestro tema del día, la prohibición que aprobaron en el Senado para que personas que hayan trabajado en organizaciones no gubernamentales no puedan hacer parte de la Justicia Especial para la Paz o de ese tribunal. ¿Eso tiene algún tipo de asidero constitucional? Porque eso no es discriminatorio y además estigmatizar a todas las organizaciones no gubernamentales existentes en el país.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Camila. Me parece que es discriminatorio. Además, es una inhabilidad pensada de los derechos humanos. Básicamente en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Entre otras cosas, porque como lo dice el acto legislativo que se aprobó en el primer semestre y como lo dice esta ley, es que inductas de las personas que comparezcan ante la JEP será el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Luego, digamos, el paso por una ONG que trabaja por los derechos humanos, y seguramente la formación académica es lo que acredita bien a una persona para ocupar un cargo de esta naturaleza. Por esa razón nos parece que es discriminatoria, es inconveniente, yo diría que es incoherente. Eso, digamos, es como si se convocara a un concurso para escoger unos magistrados o unos jueces penales, y la persona lo que acredite es su experiencia en un bufet de abogados penalistas, y entonces luego estableciéramos una inhabilidad que aquellos que hayan trabajado en un bufet de abogados penalistas no podrá posesionarse como juez penal. Entonces, pues estoy poniendo un ejemplo extremo, pero es un poco para que se entere de esta decisión que se tomó ayer.
Ministro, hay otro punto bien sensible incluido en una proposición presentada por la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, que fue aprobada ayer en el Senado de la República y que excluye de los beneficios de las penas de la JEP a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad. ¿Cómo explicarle al país, ministro, que el gobierno se opone a esta proposición?
Bueno, esas son de las explicaciones difíciles que hay que dar, pero que a mí me corresponde dar, porque el gobierno tiene que honrar la palabra que empeñó cuando suscribió el acuerdo de paz. Lo que señalamos en el acuerdo de paz y lo que se señaló además en la reforma constitucional es que todos los delitos que se hayan cometido en el marco del conflicto armado serán de conocimiento de la JEP y serán tratados bajo las condiciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo tanto, lo que no se puede es tratar un delito cometido en el marco del conflicto bajo un régimen ordinario. Y lo que, digamos, con buena intención propuso la senadora Martínez fue introducirle a este sistema una excepción para ser tratada bajo régimen ordinario, es decir, bajo la pena ordinaria del Código Penal colombiano. Por eso yo lo que intenté sugerir ayer es que si bien la proposición expresa una preocupación legítima, lo que hay es que ajustarla al modelo de justicia transicional o a las condiciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque de lo contrario, claro, ese es uno de los delitos que más indignan a la sociedad colombiana y al mundo entero, y con razón. Yo soy padre de familia, digamos, y esa condición a uno lo sensibiliza mucho más con ese tipo de delitos. Pero tendría uno también que empezar a pensar en otros delitos que ofuscan a la sociedad para establecerle un régimen ordinario en medio de un modelo especial. Por eso lo que creemos es que esa idea de la senadora Maritza Martínez hay que introducirla al texto del modelo de justicia transicional y no dejarla en un régimen ordinario como fue aprobada ayer.
Entiendo perfectamente. Pero, ministro, tengo una preocupación. Yo comparto plenamente el argumento de Camila respecto de la inconstitucionalidad de la medida que aplica las inhabilidades a las ONGs. Sin embargo, como lo mejor es enemigo de lo bueno, me parece más importante que podamos aprobar esa ley con las dificultades que significa incurrir en aprobaciones como esa. La conciliación se vuelve muy difícil y me preocupa que, siendo tan apretados los términos, por cuenta de la conciliación se nos desbarate el edificio, por lo que yo, con todo respeto, recomendaría que le dejáramos ese trabajo a la Corte Constitucional y evitáramos un colapso mayor.
Sí, Alberto, a veces hay que tomar decisiones prácticas como las que usted sugiere en este momento, y así ha correspondido en muchas ocasiones, no es la primera vez. Habría que evaluarlo. Fíjese que estamos en este momento teniendo una preocupación con las circunscripciones especiales de paz. Ayer los conciliadores acogieron buena parte del texto de Senado, se aprobó ayer en Senado, pero en la Cámara, si yo no solicito el aplazamiento de la votación, se habría hundido. Porque en la Cámara había una incomodidad porque se acogió una parte del texto del Senado que la Cámara rechaza. Estamos intentando ahora persuadir a los representantes a la Cámara a ver si logramos salvar en la conciliación este acto legislativo que crea 16 nuevas circunscripciones de paz. Y a veces, digamos, un poco hay que jugar con los tiempos y hay que tomar decisiones prácticas para evitar que se derrumbe todo el edificio, como usted lo señala. Pero bueno, yo creo que eso lo evaluaremos en el transcurso del debate en la Cámara de Representantes, y habría que esperar a ver si la Cámara de Representantes también convierte en un punto de honor esta proposición que aprobó el Senado.
Ministro, con lo que ha pasado en las últimas semanas en el debate en el Congreso, ¿usted está tranquilo con lo que puede pasar en Cámara en el tema del manejo desde la mesa directiva? Con todas las controversias que se han vivido, con todos los que se ha señalado, ¿le preocupa ese tema?
Bueno, sí, me preocupan todos los temas, pero también hay que decir que el presidente de la Cámara había desde el principio manifestado su oposición a la reforma política, que fue en donde él tuvo una actitud, digamos, que hizo que no fluyera el debate. En el debate de las circunscripciones especiales de paz, el debate fluyó, y el doctor Lara ha dicho que él es amigo de que exista una jurisdicción especial para la paz. Por supuesto, debe tener opiniones frente a los contenidos de la misma. Y debo decir también que ayer algunos senadores de Cambio Radical terminaron votando favorablemente algunos de los artículos de este proyecto de ley. Luego esperaríamos que no tengamos en este trámite las mismas dificultades que tuvimos en la plenaria de la Cámara de Representantes con el trámite de la reforma política. Pero claro, las preocupaciones existen. Hasta que no tengamos la aprobación final de este proyecto de ley, pues no voy a dejar de tener preocupaciones.
Ministro, pese a que no pasó la proposición para el restablecimiento de los derechos políticos de los parapolíticos, las FARC están muy preocupadas por este punto. Tal y como quedó la JEP en la Corte, ¿los paras pueden o no recuperar sus curules si van a la JEP?
Es que me parece que frente a este tema ha existido una gran desinformación. Es que lo que en esa materia existe es por virtud de la reforma constitucional, no es ni siquiera por este proyecto de ley, y lo resumo de manera muy rápida. En la reforma constitucional hay dos artículos, son el 10 y el 11. El 10 señala expresamente que quien haya recibido condenas en la justicia ordinaria por delitos relacionados con el conflicto armado podrá solicitar sustitución. Y la sustitución de la sanción significa que la sanción ordinaria se le sustituya por una sanción de aquellas que plantea este modelo. Y otro artículo, que es el 20, lo que plantea es que las sanciones del sistema integral de verdad, justicia y reparación no afectan derechos políticos. Luego, no es un asunto de levantarle el veto político a los parapolíticos. Es un asunto que implica la solicitud de una sustitución de la sanción en los términos de este nuevo modelo. Y claro, este nuevo modelo lo que exige es verdad, reparación y garantías de no repetición, pero eso aplica para todos. Digamos, este no es un asunto para los parapolíticos, es para todos aquellos que eventualmente hubieran podido ser condenados en la justicia ordinaria o sancionados en los órganos de control por cuenta de actuaciones relacionadas con el conflicto armado. Y como les digo, eso está en los artículos 10 y 11 de la reforma constitucional que ya se aprobó.
Pues señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros en la W y le pondremos el ojo entonces ahora al avance de la discusión a nivel de la Cámara de Representantes. Una feliz mañana.
Y mañana la sección del ministro, ¿a qué horas es?
Sí, ministro, mañana entonces lo llamamos, ¿a qué horas? ¿A las 7, a las 8 o a las 9?
Les cuento que una amiga me dijo ayer que a estas alturas ya lo que me deberían era pagar un sueldo en la W.
No, usted no puede por ser funcionario.
Porque... Yo sé que no puedo, pero
una Comrex, por lo menos le podemos instalar en la casa.
Ministro, gracias.
Yo sé que no puedo, pero ella me lo decía en virtud de que con mucha frecuencia me escucha en la W.
Pues es que ya tienes su apartado diario. Muchas gracias, ministro. Un feliz día.
Bueno, gracias a ustedes. Feliz mañana.
Y vamos a saludar a esta hora al asesor jurídico de las FARC. Él es el abogado del Senado de la República de esta reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz.
Mira, yo creo que es una situación preocupante, ¿no? No creo que lo que ayer salió del Senado pueda analizarse aisladamente del resto de hechos que están ocurriendo durante la implementación. O sea, esa estrategia absolutamente preestablecida, primero de ralentizar absolutamente la tramitación de la implementación, saben ustedes, apenas llevamos un 17-18% implementado respecto al compromiso de implementación de materias urgentes para el primer año. Después de esa estrategia de ralentización, pues llega la estrategia de la presión para modificar sustancialmente el contenido de los acuerdos. Y bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer pues se simplifica atendiendo a esa proposición absolutamente aberrante desde el punto de vista jurídico de inhabilitar ex post a unos jueces ya elegidos, ¿no? Y además esgrimiendo que la defensa de los derechos humanos anula la imparcialidad, ¿no? Yo, mire, lo que opino es que cualquier jurista no es que tenga la posibilidad de defender los derechos humanos, lo que tiene es la obligación de defender los derechos humanos, ¿no? Quiero decir, eso es un mérito, no puede ser un demérito, ¿no? Y al final, pues lo que pone de manifiesto es que el establecimiento colombiano, como siempre, pues apuesta nuevamente por la impunidad. Eso sí, en estos meses llenándose la boca de loas a las víctimas y supuestamente defensa de los derechos de las víctimas. Pero para llegar al mismo resultado de siempre, la impunidad estructural, especialmente de aquellos que no visten uniforme, ¿no?
Doctor Santiago, ¿usted respalda o no el argumento del ministro del Interior con que el acto legislativo de la JEP ya contemplaba per se que los parapolíticos pudieran regresar al Congreso a través de la justicia transicional?
Mire, el caso de los parapolíticos estaba expresamente contemplado en la JEP, de manera que la revisión de esas sentencias correspondía en exclusiva a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Ese caso estaba expresamente establecido, es decir, sería el mismo tribunal sentenciador y no la JEP el que tendría que revisar. Efectivamente, estos señores tienen, como cualquier otro ciudadano condenado por cualquier hecho relacionado con el conflicto, tienen la posibilidad de instar la revisión de su sentencia ante la JEP. Pero en ese caso, tras instarlo ante la JEP, a quien le correspondía resolver es a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal.
Ayer, abogado Santiago, hablábamos con el general en retiro, el señor Jaime Ruiz, representante de ACORE, y él decía que yo estaba siendo fatalista por una pregunta que le hice y que quiero trasladársela a usted, porque en Colombia creemos que el proceso de paz y su implementación básicamente ya está al otro lado y que esto no tiene ningún tipo de reversa, pero ¿qué puede llegar a pasar o cuáles serían los pasos a seguir si se le incumple a los integrantes de la guerrilla de las FARC con lo firmado en La Habana?
Mire, el incumplimiento no es a las FARC, el incumplimiento es al país. Quiero decir, es el país y especialmente las sociedades rurales las que no están bien que llegue la implementación del acuerdo. La inmensa mayoría, el 80%, 90% de lo acordado es para ser aplicado a las comunidades, a la sociedad colombiana. Es decir, me consta que ya en inmensos lugares, vamos, muchos lugares de la geografía colombiana, es decir, la violencia no ha desaparecido de las zonas que han desplazado las FARC. Al revés, desgraciadamente, incluso se ha incrementado. Es decir, al final lo que se pone manifiesto es que las FARC suponían una cierta institucionalidad y ahora lo que no hay es ninguna institucionalidad, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué ocurre si no cumple el Estado el acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, lo que ocurrirá es que el Estado quedará ante la comunidad internacional, que está muy vigilante, con un Estado en el que no se puede confiar, en el que el filibusterismo pues es la práctica habitual en las distintas instituciones, y un Estado que empeña su palabra pero que no tiene forma de garantizar, engañándose, opinando que todo va excelentemente, pueden las instituciones seguir con un discurso demagógico diciendo que todo va bien, pero yo creo que las consecuencias van a ser trágicas, no a lo mejor en un mes o dos, sino a medio plazo, porque el tema es que no se están atajando las causas estructurales del conflicto.
Abogado, cuando se hace un acuerdo, pues se estipulan, digamos que unas cláusulas en caso de que llegue a incumplirse. Si la guerrilla de las FARC incumple a lo que ellos se comprometieron a los colombianos realmente, pero tangiblemente, ¿cuáles son esas cláusulas que se pusieron dentro del acuerdo?
Hay un artículo constitucional que ya es parte de la Constitución colombiana, aprobado por el Acto Legislativo 002-2017, que obliga a todas las instituciones y autoridades a cumplir fielmente el acuerdo y especialmente en la implementación hacerla conforme al contenido del acuerdo. Eso lo incumplió flagrantemente ayer el Senado y yo creo que incluso constitucional, al excluir a los civiles, también ha incumplido la norma constitucional. Es mi opinión, actuar en coherencia, pero claro, esto es un problema político. El Estado lo que ha hecho es una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha incluido el documento, el acuerdo de paz, a un documento anexo. ¿Eso qué significa? Colombia tiene una obligación contraída ante la comunidad internacional de cumplir el acuerdo. ¿Cuál es el problema? Lo que no hay es una jurisdicción adecuada para exigir ese cumplimiento, porque la única jurisdicción es el Tribunal Internacional de Justicia, y únicamente podría exigirle el cumplimiento del acuerdo al gobierno colombiano, al Estado colombiano, otro Estado. Y eso me parece muy improbable que ocurra desde el punto de vista jurídico.
Abogado.
Que no exista una jurisdicción para exigir el cumplimiento no significa que no haya una obligación de cumplir el acuerdo.
Abogado, entendiendo todo el debate, que es complejo y tiene muchas ramificaciones, yo quiero hacerle una pregunta.
Y eso se está aprovechando el establecimiento. Las FARC han venido cumpliendo a pie de la letra, a pesar pues de la utilización demagógica ya en pre-campaña electoral que se hace sobre las FARC. O sea, me parece vergonzoso desde el punto de vista político y ético esa norma que se aprobó ayer para dar un tratamiento especial a los delitos sexuales a las FARC. No a todo el mundo, a las FARC, ¿no? Y me parece más lamentable porque además es que no hay ninguna acusación de la Fiscalía que se conozca por delitos sexuales. Pura demagogia electoral. Pero mire, las FARC no creo yo que vuelvan. Su compromiso es irreversible. El problema no es ese, es que la sociedad colombiana lo que no asume es que, igual que ha pasado en toda la historia de Colombia, pues las FARC obviamente no va a volver a las armas, pero como no las causas estructurales y el Estado no tenga la suficiente decencia de cumplir lo acordado, pues probablemente en 5, 6, en 7 años, en 10, haya otro fenómeno de insurrección, como todos los que se han repetido a lo largo del siglo XX tras producirse acuerdos de paz, cuando el Estado no ha cumplido. Es decir, parece mentira que no se aprenda de la propia historia y que se antepongan los intereses cortoplacistas y mediocres de una clase política incapaz de hacer lo mejor para el país.
Doctor Santiago, ¿qué implicaciones tiene para la implementación de los acuerdos de paz la proposición aprobada ayer por el Senado de la República que excluye de los beneficios de la jurisdicción de paz a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad?
No tiene absolutamente ninguna, porque eso ya estaba previsto en las FARC, es pura demagogia, es lo que les estoy diciendo. Quiero decir, los delitos sexuales no son amnistiables y no tienen ninguna relación desde el primer momento. Es una norma absolutamente innecesaria, era competencia de la jurisdicción ordinaria, no hay ningún punto de conexión entre un delito sexual y la rebelión, es decir, eso estaba absolutamente excluido, con lo cual, ya digo, pura demagogia electoral, barata, sin más sentido.
Doctor Santiago, pero eso quiere decir que Timochenko está preocupado por cosas que ya estaban planteadas y que al parecer desconocía.
No, Timochenko, me imagino, por lo que estará preocupado, igual que yo lo estaría, es porque se esté tergiversando el acuerdo y porque se esté legislando, o sea, exclusivamente para un actor, lo que se llama derecho penal del enemigo, que es contrario a la Constitución colombiana y a las normas internacionales, a los principios generales del derecho internacional y al derecho internacional. Es que ni siquiera se aplican, se aprueban normas destinadas a todos los actores del conflicto, es decir, es que hay una especie de afán de criminalización permanente con las FARC que es incompatible con ninguna conciliación. Esto que confirma, había demasiada clase política en este país a la que la guerra le iba muy bien y no quieren abandonar la guerra, eso lo confirma.
Pues don Enrique Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en la W y estaremos atentos a la evolución de esta reglamentación ahora en la Cámara de Representantes. Una feliz mañana.
Muy bien, un placer como siempre, muy amables.
Soy un genio y te concederé 11 deseos.
Espera, no eran